Ya lo hemos comentado con ustedes, las salidas que realiza el equipo de En Perspectiva al interior del país tienen varias ventajas, pero una de ellas, es que nos permiten conocer de primera mano algunas situaciones que desde Montevideo cuesta mucho vivenciar. La semana pasada, en nuestro viaje hacia el departamento de Soriano, donde se llevaba a cabo la Expo Activa, tuvimos oportunidad de ver, y les diría también sufrir, un problema que viven diariamente quienes habitan en las distintas localidades que dan sobre la ruta 2. Me refiero concretamente al estado del pavimento y en particular cómo han venido quedando en los últimos años estas carreteras debido al pasaje constante de camiones cargados con cientos de toneladas de distintas mercaderías. Recordemos, estamos hablando de una zona del país particularmente transitada por camiones, la mayor parte de ellos con producción agrícola, soja, trigo, etcétera, pero también con madera que va hacia la planta de celulosa de UPM Botnia en Fray Bentos. Quizás el ejemplo más claro de este fenómeno es el que observamos en la localidad de Santa Catalina, ubicada sobre el kilómetro 197 de la ruta 2. En ese lugar, por ser una zona poblada, los vehículos deben enlentecer su marcha y es por eso que de forma muy clara quedan marcadas sobre el pavimento las huellas de los camiones. Ojo, no estamos hablando de huellas simplemente de color, no estamos hablando de una marca oscura en el pavimento, no, estamos hablando de huellas que en algunos casos tienen el ancho de las ruedas de un camión y más, y varios centímetros de profundidad. Eso lleva a que incluso los lomos de burro que están sobre la ruta hayan quedado, en algunos casos, prácticamente borrados o diluidos. Esta situación ha ido generando inconvenientes de todo tipo. En primer lugar, como yo decía al comienzo, para quienes viven en esa zona. Además, para los turistas y además para los propios camiones que transitan por esas rutas. La semana pasada, el diario El País daba cuenta de dos accidentes protagonizados por camiones cargados de rolos de madera con destino a UPM, que volcaron por el estado que presenta la ruta 24 en el departamento de Río Negro. Según el matutino, en algunos tramos de esa ruta se constatan huellas de hasta 12 centímetros de profundidad que en días de lluvia la convierten en una verdadera trampa mortal. Cuando llegamos a Mercedes, al encontrarnos con productores de la zona, relatamos lo que habíamos visto en el camino y algunos de nuestros interlocutores culpaban al gobierno por no llevar adelante el mantenimiento adecuado de las rutas. De todos modos, en la mayoría de los casos, las críticas se dirigían a las empresas que sacan su producción por esas carreteras. Y entonces surgían varias preguntas. ¿No se les debería exigir a las empresas que utilizan esas rutas que paguen algún tipo de canon que permita mejorar el estado de esas vías de tránsito? En especial, en el caso de las compañías más grandes como UPM, que reciben, por otra parte, beneficios fiscales para instalarse en el país, ¿tiene sentido que no contribuyan a este mantenimiento de la infraestructura vial? Y por otro lado, ¿no debería el gobierno impulsar de manera definitiva y urgente el transporte ferroviario para descongestionar las rutas de este tipo de camiones? Preguntas, muchas preguntas que quedaron en el aire y que nos interesa plantearle en los próximos minutos al ingeniero Luis Lazo, director nacional de Vialidad, pero que en el periodo de gobierno pasado fue subsecretario de Transporte y Obras Públicas.
La primera llamada del día.
Hablando de la ruta 24, tú mencionabas la nota del país, también hace mención a que entre 2009 y 2010 son cerca de 40 los siniestros de este tipo que se han registrado allí. Ingeniero Luis Lazo, buen día, gracias por recibirnos.
Buenos días, ¿cómo le va?
¿Cuáles son las razones? Vamos a ubicarnos específicamente en este caso para ir después a la generalidad, pero en el caso de la Ruta 24, ¿qué explicación tiene el Ministerio de Transporte, la Dirección de Vialidad sobre lo que está ocurriendo?
Bueno, la Ruta 24 es una ruta diseñada y construida hace entre 15 y 20 años, en la época que no existían las cargas que se están transportando ahora, ni tampoco existía Bonia. Es un transporte permanente de camiones de gran porte que muchas veces no cumplen con la carga máxima que deben tener. En la última rendición de cuentas hay un artículo ley en el cual a la salida y a la llegada de su recorrido los camiones tienen que tener una pesada. Actualmente se da solamente a la llegada, no a la salida. Y puede haber alijes en el camino que no permiten el control. En el caso de la Ruta 24 que usted dice, nos preocupamos sí por el accidente que hubo, pero...
Pero que son 40, por lo que dice el país, no es un accidente puntual, ¿verdad?
Está bien, pero me refiero al último, en el cual el gerente regional de Vialidad recorrió el lugar, no fue en una zona donde haya abollamientos, sino que aparentemente por el parte, el camionero se durmió, primero fue hacia su izquierda, tiró algunos postes, finalmente fue a la derecha, que fue allí donde volcó. Es decir, hay abollamientos en la Ruta 24, estamos encarando su reparación de manera, con el mantenimiento regular que se hace.
Pero ¿cómo es que se llega, ingeniero Lazo, a esta situación cuando Bonia hace muchos años que se venía manejando, se iba a construir infraiventos, cuando ya las estimaciones de carga, de movimiento de camiones, ya hacían prever que esa ruta iba a ser muy utilizada justamente para la incorporación de madera a la planta, ni hablar de ENCE, que finalmente no se instaló, pero hubiera sido peor? Entonces, ¿cómo es que se llega a esta situación sin haber advertido esto, sin haber actuado en consecuencia previamente?
Bueno, usted ve que tanto Bonia como ENCE, le estoy diciendo que estas rutas tienen entre 15 y 20 años de antigüedad. Lo que se están haciendo en las nuevas rutas, ayer, una capacidad de portante mayor. Uh-huh. En el caso que usted decía Santa Catalina, que es lo mismo que pasa en José Enrique Rodó, y lo mismo que pasa en la ciudad de Durazno, cuando se atraviesa la ciudad de Durazno.
Sí, sí, tenemos la ruta 5. Tenemos cantidad de mensajes de oyentes que hablan de otras situaciones. Acá, por ejemplo, claro, este de Juan de Paso de los Toros dice, las mismas huellas están en la ruta 5, y si no, basta mirar los semáforos en Durazno, ya son un surco muy peligroso.
Bueno, eso en este momento está en reparación. Hay una empresa contratada que va a hacer, y la reparación que se hizo en José Enrique Rodó, es decir, los últimos 20 metros antes de llegar al lomo de burro, se hace en hormigón, que no sufre ese problema de arrugas que genera la frenada ante el lomo de burro y el arranque en el lomo de burro de las grandes cargas. Ese es el fenómeno que también se está corrigiendo en Santa Catalina. Es decir, previo y posterior al lomo de burro, se hace de otro material que no es asfalto, sino hormigón.
Pero entonces, la pregunta, ingeniero Lazo, es ¿por qué terminaron produciéndose estas huellas? ¿Por qué ahora? ¿Por qué se las nota ahora en estos últimos años? Quiero decir, ¿qué inconveniente hay, no sé si en la construcción de esas rutas, o qué movimiento está produciéndose que no estaba previsto en su momento? Es decir, ¿cuál es la causa?
Y son las cargas, si usted mismo dice. No es en la ruta, si usted, digo, no es construcción de ruta. Si usted ve la Ruta 24, la que se dirige hacia Bonia tiene abollamiento. La otra, la que está enfrente, que lleva los camiones vacíos, no tiene abollamiento. Eso se da también en la Ruta 2. También se da en la Ruta 23, que es una ruta que termina en Cardona y que lleva gran cantidad de madera y también de granos en estos momentos que estamos en la zafra, tanto trigo, maíz como soja. El tema son las cargas. Eso es lo que estamos corrigiendo en las nuevas rutas. Usted ve que el anillo perimetral no se hizo en asfalto, se hizo en hormigón. Eso en hormigón no sucede. Y vea la frecuencia con que circulan los camiones y las cargas que tienen en el anillo perimetral de Montevideo, y ese problema no está, naturalmente, recién se hizo, pero tampoco va a estar porque es característico de los pavimentos asfálticos.
Y entonces, ¿cómo se soluciona este tema? Trabajando sobre rutas que fueron concebidas, construidas en otro escenario.
Bueno, en principio se regulariza la ruta. Nosotros ya tenemos contrato para la ruta 2, para la ruta 23, para la ruta 3, que de San José al Norte, y para la ruta 5.
¿Qué quiere decir se regulariza la ruta?
Se hace un fresado, eso cuando usted va por la ruta y ve como si estuviera rascada, ese es un fresado que absorbe las partes altas y luego se hace el bacheo con una capa uniforme de 5 o 6 centímetros por encima de él. No es la solución final es replanteo de toda la ruta, que eso se van haciendo por etapas en las distintas rutas, principalmente en el orden de la edad que tienen cada ruta.
Sí, usted mencionó al pasar la ruta 3 y los oyentes están citando ese caso como otro preocupante, ¿no? Eduardo dice, entre Jung y Trinidad pasa exactamente lo mismo. Yo pago 3 peajes para ir a Salto y 3 para volver, casi 150 pesos. No puede ser que haya que moverse en esa calidad, en esa mala calidad de ruta.
Bueno, este oyente en 6 meses va a ver que se está trabajando así en la ruta, ya está el contrato, hay una empresa adjudicatoria y apenas culmine esta etapa administrativa comienzan los trabajos. Otro tanto, le digo, es en la ruta 22, antes que llame algún oyente, desde la ruta 1 hasta Tararira. Esa también se está haciendo, por ahora se está haciendo bacheo, pero se va a hacer un ensanche y recapado.
¿Tiene valorado el Ministerio de Transporte el costo de arreglar las rutas que se han afectado por el exceso o por el movimiento de carga que se ha generado en los últimos años?
Sí, sí, claro que se tiene.
¿Cuánto cuesta
porque,
eso?
Bueno, como yo le manifesté, son varios contratos, no tengo presente la cifra, pero eso se une al mantenimiento habitual que igual hay que hacer en cada ruta.
Claro, pero estamos hablando igualmente de mantenimiento, digamos, para atender la urgencia, no estamos hablando de modificaciones estructurales importantes.
Sí, sí, está evaluado en el contrato, pero no tengo presente la cifra. Uh-huh. Son varios contratos que están en curso.
¿Y quién? Porque aquí hay otro elemento también que surge. ¿Cómo se paga y qué participación tiene el sector privado? Se lo pregunto porque, por ejemplo, el ministro Víctor Rossi junto al intendente, al exintendente de Río Negro, Marla Fluff, el año pasado le plantearon a algunas empresas agrícolas, forestales, le plantearon la necesidad de conseguir fondos de privados para trabajar en las rutas. ¿Cómo está ese tema?
Por ejemplo, sí, hay una iniciativa privada que está a consideración de las autoridades del ministerio, que es para la ruta 20.
Para la ruta 20, exactamente.
Una ruta muy transitada por la carga maderera que va desde Tacuarembó exactamente hasta Fray Bentos. Bueno, eso está a estudio para ver. En realidad no es un aporte importante. Lo único que hace el privado es un crédito al Estado. En lugar de tener que pagarse la ruta en 1 o 2 años, se paga en 10 años. El privado retoma su aporte de capital con interés y no es el caso ideal, digamos. No es como en algún momento se manejó un impuesto a las cargas de los camiones forestales. Eso fue una iniciativa, pero no ha culminado. No sé si
¿No ha culminado o se ha descartado?
Sí, no.
¿En carpeta?
Bueno, estamos en una etapa de un nuevo presupuesto quinquenal. Puede ser tenido en cuenta este.
¿Puede ser tenido en cuenta?
Ese es un tema que no es decir, se le pone solamente un impuesto a las cargas, puesto que el valor de la madera, que no es un gran valor en sí respecto a su peso, incide mucho el impuesto que se le ponga. O sea, que es un tema que Economía lo manejó en su momento, hace 3 años, para el mantenimiento de las rutas hizo un aporte anual de 6 millones de dólares el año 98 y 99, pero descartó en ese momento el tema del impuesto a las cargas, como existe al transporte de ganado. Bueno, eso se verá en el próximo presupuesto.
Ahora, ingeniero Lazo, usted mencionó al pasar también que hay camiones que circulan con más carga de la debida. Sí. ¿Cómo tiene eso comprobado usted?
Y bueno, eso los expertos se dan cuenta inmediatamente. Además, en algunos lugares donde están las balanzas, tenemos balanzas fijas y balanzas móviles, se constata, se multa y se le hace bajar la carga.
Bueno, pero a eso iba, hay controles, se supone que hay balanzas justamente para que no ocurra eso que usted dice que está pasando. ¿Cómo se entiende que igual circulen camiones con más carga de la debida?
Porque no hay control, primero porque eluden las balanzas, toman otras rutas de menor capacidad, que ese es el otro problema, le pongo el caso de la ruta 6 y 7, y circulan, por eso para evitar o el peaje o la balanza. Las balanzas se van corriendo, hay balanzas móviles, pero como usted sabe, el adelanto científico hace que los conductores tengan teléfonos celulares y les avisan a sus compañeros que por determinado lugar hay una balanza. O sea, no es tan sencillo ponerle la balanza y se acabó, porque hay muchísimas rutas. Nosotros tenemos muchas balanzas, pero evidentemente no en todos los lugares donde pasan camiones.
Claro, pero hay mercadería que se sabe de antemano que va dirigida a determinado lugar. Por ejemplo, mucha madera que va a Botnia, muchos granos que van a Nueva Palmira. O sea, tampoco es tan vasto el panorama y la red de carreteras como para suponer cuáles son las más complicadas.
No crea. Pues se desvían por cualquier ruta. Aunque vaya en perjuicio del vehículo que conducen, van por cualquier ruta secundaria, terciaria, con tal de no pagar el peaje o de evitar la balanza, porque es una multa importante que lleva por el cifra de peso. Todos esos temas que muy sensibles, que el Ministerio los tiene, que controla en su momento en lo posible, porque no se puede haber balanzas en todas las rutas simultáneamente, sino como yo les decía, hay balanzas fijas, ustedes la conocen, como hay en el cruce del Santa Lucía a la entrada de San José, hay otras móviles sobre la ruta 5. Bueno, se trata de hacer ese control. Lo que no se ha logrado llevar a cabo es la reglamentación que yo le decía, que salió en la rendición de cuentas del año pasado, de que tengan balanza a la salida y a la llegada.
Ahora, ingeniero Lazo, para terminar, dos preguntas. Digo dos y quizás podríamos conversar toda la mañana, porque no tiene idea la cantidad de mensajes de oyentes que están llegando. Claro, oyentes que circulan por las rutas del país y que van agregando ejemplos y ejemplos y ejemplos. Primera pregunta, da la sensación de que se viene corriendo de atrás con este mantenimiento. Da la sensación de que se han acumulado demasiados problemas y pasa el tiempo sin que se arreglen. ¿Qué está pasando?
No, uno tiene el Ministerio tiene una planificación de mantenimiento de toda la ruta, les puedo decir, hasta el final de la vida útil de la ruta. Cuando hay elementos que aceleran ese mal estado, como es la importancia de las cargas de Bosnia no empezaron el primer día todas con la frecuencia que tienen hoy, van aumentando, también va, por ejemplo, se está previendo las rutas de llegada a Conchilla, para el futuro de esa empresa. Sin embargo, en un momento en que ya estaba prevista la licitación de la 12 y la ruta 50, esa empresa no se instaló. Ahora se va a instalar otra. Es decir, previsiones para las nuevas rutas hay. Lo que pasa es que hubo un aceleramiento muy importante en los daños a la que tenemos. Por eso le decía que
pero no hay trabajos que se han hecho mal. Fíjese en este mensaje que llega. Yo, dice el oyente, soy de Santa Catalina. Los ingenieros de nuestro país no sabían que se iban a producir estas huellas. Esta ruta tiene apenas 2 años o menos de hecha y ya existía este tipo de carga pesada.
No tiene 2 años esa ruta. Esa ruta tiene más años y es el fenómeno del lomo de burro que piden los habitantes, porque eso lo piden los mismos vecinos de Santa Catalina, como los de José Enrique Rodó, se les hace el lomo de burro cuando empieza el tema que yo le digo, frenadas y arranques de los camiones, se arruga la carretera, por eso se están sustituyendo en el ancho de la faja y unos 20 metros hacia atrás del lomo de burro, el asfalto por hormigón. Eso no se le va a arrugar más, que quede tranquilo el vecino, que ese problema se va a eliminar, como se eliminó el José Enrique Rodó, y como se está trabajando en Durazno en este momento. Eso es lomo de burro, naturalmente. Los vecinos que viven en una ciudad que la ruta importante con carga pesada la atraviesa, quieren que la circulación sea lenta. Para ello piden lomo de burro, se coloca el lomo de burro, se iluminan los lomos de burro para que no haya accidentes de noche, pero cuando el pavimento es asfalto se produce esto.
Y la última para cortar en algún momento, porque no podemos seguir toda la mañana con el tema. Dice otro de los mensajes, muy reiterado, ferrocarril ya, por favor. Lo decíamos en la introducción, la solución de fondo es esa. ¿Y qué pasa con esa alternativa?
Bueno, ese es un tema que se ha empezado a trabajar en el ferrocarril a Rivera ya en la administración pasada. En este momento hay un impulso y una meta del presidente de la República en cuanto a la mejora de las vías y del material rodante para que evidentemente el ferrocarril transporte esas cargas importantes, pero eso lleva su tiempo, hay que hacer vías nuevas aparte de la reparación de las que hay que hacer una vía de Fray Bentos a Bornia, hay que hacer una vía de Mercedes a Nueva Palmira, es decir, las ideas están, las tiene tanto el gobierno como los ciudadanos, pero hay que llevarlas a cabo, eso no es inmediato.
Ingeniero Luis Lasso, le agradezco su participación esta mañana y sus respuestas a estas preguntas.
Bueno, gracias a usted.
Catarata de mensajes de los oyentes. Elijo uno para el final, este que manda Adolfo. El jueves iba de salto a la expectativa. Nunca llegué. Agarré uno de los lomos que se forman al costado de las huellas en la ruta 24 y reventé dos cubiertas. Aclaro que iba a 90 y dentro de las líneas blancas.
Menos mal, que iba a 90.